Tears in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend. Chemicals hide but the skeletons. Don't trust their false pretense.
Buenos días. Las palabras pronunciadas es lo primero que escuchamos al nacer. Escuchamos un bienvenida a este mundo, un te quiero, y recibimos un nombre, esa palabra que nos va a identificar como persona de por vida. Las palabras son portadoras de una realidad, de una visión del mundo. Definen, identifican, etiquetan y ayudan a conceptualizar lo percibido. Últimamente he observado que en los medios de comunicación se vuelve a utilizar mucho la palabra yonki. Esta palabra se utilizaba mucho en los años 80 y 90, cuando la heroína invadió las calles de España. La palabra adquirió de forma rápida unas connotaciones negativas vinculadas a la exclusión social, al consumo de drogas intravenosas y a personas muy dañadas físicamente y en muchas ocasiones también con la delincuencia. Tras la respuesta de las autoridades y de la sociedad, poco a poco aquel problema sanitario se fue reduciendo y en la actualidad podemos afirmar que está controlado, aunque haya un porcentaje pequeño de la sociedad que siga consumiendo heroína u otras sustancias por vía intravenosa. Sin embargo, he observado que la palabra yonki, íntimamente relacionada con aquellos años, vuelve a la prensa y en esta ocasión el vínculo se hace con varios fenómenos principalmente. Por un lado, se habla de yonkis de nuevo en referencia a las personas consumidoras de heroína, en relación con una corriente mediática que habla de los narcopisos en ciudades grandes y capitales. En este tema también he visto diversas correlaciones con la palabra zombie. Ya saben, muertos vivientes. Otra de las noticias que se han relacionado con la dichosa palabra es el problema del consumo de opioides. Como muchos sabrán ya, en Estados Unidos hay a día de hoy una epidemia causada por un exceso de prescripción de fármacos opioides, que ha provocado que muchas personas hayan desarrollado una adicción y ante el control de las autoridades sanitarias del país con la orden de no prescribir por encima de las recomendaciones de la OMS, se han visto obligados a recurrir a la heroína y al mercado negro para controlar ese craving, ese deseo de consumo. En España, aunque lejos de esa situación, se ha visto un incremento de consumo de estas sustancias y esto ha provocado que el tema se incluya en la agenda de los medios y que hayan hecho en ocasiones noticias más sensacionalistas que comprometidas con la salud de la población. Y la tercera corriente informativa es la que habla de las nuevas tecnologías. Se hace referencia a los nuevos yonkis. Ni el DSM-5, que es ese manual de diagnóstico psiquiátrico en el que se basan los profesionales de las adicciones, reconoce aún que exista la adicción a las nuevas tecnologías, aunque muchos profesionales ya lo consideran y trabajan desde la perspectiva del reconocimiento como tal. Sea como sea, y se use en el ámbito que se use, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que usar una palabra con unas connotaciones tan negativas que lo único que hacen es estigmatizar y etiquetar de vicio a un problema de salud mucho más complejo? Como digo, las palabras ayudan a definir y dotar de concepto a las cosas y a lo que ocurre. Cuidemos su uso, mimemos la elección de las palabras y contribuiremos a un mundo mejor. Estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. We got problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Buenos días, bienvenidos de nuevo a este programa semanal sobre adicciones. Ya sabéis, hablamos de la actualidad de este mundo, del mundo de las adicciones. Pero hoy además hablaremos del consumo de drogas en prisión y en la sección de curiosidades hablaremos de la fobia social y la ansiedad. Así que bienvenidos una semana más a Consentido. Vamos ya con las noticias más destacadas.
Socidrogalcohol organiza su 46ª Jornada Nacional y Primera Jornada Internacional.
El evento tendrá lugar del 8 al 10 de marzo en Málaga y se prepara para celebrar el 50 aniversario de la sociedad científica con personas de destacado peso dentro del mundo de las adicciones a nivel internacional. Aldo Laledenz de la ONU, Jürgen Rehm de Canadá, Antonio Verdejo desde Australia, Ikro Maren Mamni, que hablará de opioides desde Italia, Carl Fagerström, Suecia. Y un largo etcétera de profesionales que traerán una visión de las adicciones en varios puntos de Europa, además de otros nombres de profesionales de España como Rafael Maldonado o incluso el estadounidense Iván Montoya. Podéis consultar todo el programa, así como inscribiros a través de la web de Socidrogalcohol en www.socidrogalcohol.org.
CARFE organiza el cuarto encuentro de mujeres adictas en rehabilitación. La Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España ha organizado su cuarto encuentro los días 15, 16 y 17 de marzo en Illescas, Toledo. Este acontecimiento es uno de los más importantes que organiza la Confederación después de la Convención Nacional y va dirigido principalmente a mujeres que se encuentran en proceso de rehabilitación y a sus familias, además también de mujeres familiares de personas con adicción. Se trabajan todos los temas propios de la rehabilitación desde la perspectiva de género, de una forma teórico-práctica, con conferencias y talleres en grupos más reducidos. Además, este año habrá una visita guiada por Illescas, que es el pueblo de acogida del encuentro.
Estados Unidos presiona a Colombia para que reduzca la producción de cocaína. Según publica La Vanguardia, la producción de hoja de coca y de cocaína en Colombia no para de crecer a pesar de los esfuerzos del gobierno y de las millonarias aportaciones que realiza Estados Unidos desde hace dos décadas para luchar militarmente contra el narcotráfico. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se mostró profundamente preocupado por esta situación tras reunirse en Cartagena de Indias con el presidente colombiano Iván Duque, que el año pasado ganó las elecciones enarbolando la bandera del combate contra las drogas. Colombia es actualmente el productor de cocaína mayor del mundo y Estados Unidos su principal consumidor. Duque asegura que Colombia erradicó el año pasado 80.000 hectáreas de cultivos ilícitos y se comprometió a eliminar 100.000 hectáreas más a lo largo de 2019. El presidente llegó a Casa de Nariño en agosto pasado con el compromiso de combatir con dureza el narcotráfico. Entre sus propuestas figura volver a fumigar los campos de coca con glifosato, un potente herbicida cuyo uso fue paralizado por la justicia en el año 2015 después de que varios estudios científicos confirmasen que es cancerígeno. En febrero, la Corte Constitucional debe pronunciarse definitivamente sobre su uso después de que en el 2017 los magistrados ya establecieran una serie de condiciones previas para el empleo de esta sustancia. En su cruzada contra las drogas, Duque optó por la penalización de los consumidores. La policía puede incautarse de cualquier cantidad de estupefaciente que consuma o porte un ciudadano en el espacio público, ya sea marihuana, dosis mínima o para consumo personal. La medida le ha valido al mandatario ser tachado de moralista y ultraconservador por los defensores del consumo recreativo, pero también por expertos en la lucha contra el narcotráfico que consideran esa decisión provoca el aumento de precio de la sustancia y desvía recursos y políticas a perseguir al consumidor, en lugar de centrarse en los grupos organizados que producen y distribuyen la droga.
Tailandia legaliza la marihuana con fines medicinales y de investigación. El Parlamento de Tailandia aprobó la legalización del uso de marihuana con fines medicinales y de investigación, lo que convierte al país en el primero del sudeste asiático en unirse en esta práctica a Canadá, Australia, México, Brasil y algunos estados de Estados Unidos. La modificación contempla también la legalización con fines medicinales del kratom, un árbol del sudeste asiático cuyas hojas se emplean como estimulante, analgésico o narcótico, según publica el diario.es. Bueno, Álvaro, yo quería traerte hoy una entrevista que para mí era muy interesante, a Pedro Seijo, que trabaja en dos de los centros penitenciarios que hay por Sevilla, que además es psiquiatra en adicciones y que bueno, pues se encarga de rehabilitar a las personas que se encuentran en privación de libertad y que quieren rehabilitarse dentro de la cárcel, ¿no? Intentaré traerte esta entrevista más adelante, aunque hoy vayamos a hablar del tema, porque estuve escuchando durante el mes de noviembre una conferencia que dio en la inauguración del Máster de Drogodependencias de la Universidad de Valencia y la verdad es que, bueno, me pareció súper interesante pues la perspectiva que tiene él, ¿no? Como, uh-huh. como profesional que trabaja con estas personas. Una de las cosas que nos ponía, que más me llamaron a mí la atención, nos puso dos imágenes, ¿vale? Uh-huh. En la imagen de la derecha se podía ver la ciudad de Valencia, un barrio de la ciudad de Valencia, digamos, pues un barrio más obrero, más marginal, para que me entendáis. Y en la imagen de la derecha era la misma ciudad, pero era el barrio del centro, pues bueno, se notaba pues lleno de parques, con una vida, digamos, mucho más turística, ¿vale? Y entonces él nos hacía la reflexión de, pues, ¿cuál es la diferencia de nacer en un sitio y otro? Y que al final tú no decides en qué barrio de esa misma ciudad naces y que eso, pues, ese ambiente en el que tú creces, ese contexto en el que tú te desarrollas como persona, va a hacer que tengas más o menos probabilidades, a lo mejor, de, bueno, pues de terminar en la cárcel, quizás, o de desarrollar una adicción, ¿no?
Claro, sí, bueno, un poco es lo que desde el campo de la prevención siempre se ha trabajado, ¿no? como esos factores de riesgo o factores de protección que en un momento determinado pues pueden, lo que su propio nombre indica, ¿no? O protegernos de alguna manera frente al consumo de sustancias o ponernos en riesgo, ¿no? O hacer que nuestra vulnerabilidad sea mayor, ¿no? En este caso, pues el tema del ambiente, el tema de lo que tú dices, ¿no? No hemos elegido dónde nacemos o qué tipo de familia tenemos, ¿no? O incluso a veces con qué personas nos podemos relacionar, porque si al final nos regimos por el tema de la proximidad, pues al final pues los vecinos o las personas de nuestro barrio van a ejercer una influencia muchas veces determinante.
O el grupo de amigos, quizás, ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención de lo que comentaba era pues esa diferenciación de cómo, para qué se utiliza la cárcel en el mundo, ¿no? Entonces uh-huh. se hablaba pues de que en España tenemos la suerte de que el objetivo de muchas veces de esa de ingresar en prisión, ¿no? Tiene un objetivo sobre todo de reinserción social, uh-huh. de reincorporarse a la sociedad, mientras que en otros países, sobre todo de América Latina, se hablaba porque una de las asistentes era de un país de América Latina y levantó la mano para participar, ¿no? El objetivo de las cárceles de allí pues son más punitivas, ¿no? De castigar, sí. más que de reinsertar socialmente a una persona que ha podido tener problemas de drogas, ¿no? Por ejemplo.
Claro, pero ahí chocamos con la realidad propia del centro, digamos, ¿no? O del entorno penitenciario en el que ingresa esa persona, ¿no? Porque ¿cómo son un poco las cifras? Si comparásemos consumos dentro y fuera, ¿tenemos datos de esas diferencias?
Sí, sí que tenemos. Por ejemplo, cuando se habla de consumo de cannabis en población general, ¿no? Estamos hablando de un dato del 9,5%, ¿no? Mientras que si nos fijamos en el consumo de cannabis de las personas que están dentro de prisión, esta cifra se eleva muchísimo, se eleva hasta un 42,2%. Lo mismo ocurre con otras drogas. Por ejemplo, con la cocaína esnifada, la población general tiene un consumo, pues el 1,9% de la población general consume cocaína esnifada frente al 30,7%, ¿no? Y lo mismo con la cocaína fumada, el 0,2% de la población general consume cocaína fumada, frente a un 30,7%. Es decir, estamos hablando de cifras que nos dicen que, bueno, pues que hay muchísimo consumo de drogas dentro de la cárcel. Claro. Una de las cosas que a mí me gustaría haberle preguntado a Pedro, que bueno, intentaré, ya digo, traerlo
que seguro que le preguntas más adelante.
Exacto, en otra ocasión, es cómo, o sea, ¿cómo consigue la droga entrar dentro de la cárcel, ¿no? Porque se supone que hay controles para que esto no ocurra, ¿no?
Se supone que hay controles, pero bueno, como todo, pues siempre hay gente muy pícara, ¿no? Sobre todo en este país, que de alguna manera somos los adalides de la picaresca, ¿no? Y que buscan un poquito las formas, entiendo yo, de introducir esas sustancias. Hablando de España, ¿cómo se sitúa en comparación con otros países? ¿Tenemos muchos presos? ¿Tenemos pocos presos? ¿Somos uno de los países que más nos situamos dentro de los más, digamos, encarcelados, por así decirlo, o estamos a la cola en Europa?
Bueno, en el mundo las cifras de personas presas se elevan hasta 11 millones de personas en todo el mundo, según el 11º informe de la Lista Mundial de Población de Prisiones del 2016. En Europa, el país con mayor porcentaje de presos es Rusia. Uh-huh. España, junto con Portugal y Reino Unido, presentan mayores porcentajes que otros países del centro y del norte de Europa. Y bueno, una cosa que a mí me gustó mucho, que también comentó Pedro en esta ponencia que dio, ya digo, en la Universidad de Valencia, nos trajo una cita de Andrew Colley, que es profesor emérito de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Londres, y explicaba, pues, bueno, pues que esto es una gran preocupación pública. Sí. Y que, bueno, la cita que nos ponía era la siguiente. Dice, una pequeña proporción de ellos son una amenaza para la seguridad pública y no hay duda de que tienen que ser detenidos. ¿De acuerdo? O sea, hasta ahí él es consciente de que hay una peligrosidad en ciertas personas que tienen que estar en esta situación. Pero, sin embargo, decía, en muchos países la mayoría de los presos provienen de grupos minoritarios y marginalizados o son enfermos mentales o son adictos a drogas y alcohol. Es decir, que muchas veces lo que se está penalizando es el consumo, claro, al final, ¿no?
Y de hecho se dan casos también de personas que entran ya a prisión con un problema de consumo que se agrava en prisión, e incluso personas que entran a prisión sin un problema de consumo y acaban desarrollando un problema de consumo.
Sí,
¿no?
Entonces, otro dato que a mí me impactó mucho es que de las personas que actualmente en España están en prisión, un 92,2% son hombres frente a un 7,5% que son mujeres. Uh-huh. Y por supuesto el consumo de drogas pues se dispara, ¿no? En el caso de los hombres.
Claro. Bueno, pues sin duda un reto para la investigación, por un lado, para la prevención también, o la intervención, por otro lado, y bueno, a seguir enfocando esfuerzos tanto a nivel de políticas públicas como de todo lo que tenga que ver con iniciativas privadas que de alguna manera se dirijan, ¿no?, a intentar erradicar esta lacra y de alguna manera pues cumplir con lo que se pretende con los centros penitenciarios, ¿no?, que como decíamos al principio pues es la reinserción de las personas que allí ingresan y no el empeoramiento de ellas, ¿no?
De hecho, Álvaro, y ya para finalizar, hay que destacar que hasta un 25% de los internos que han estado alguna vez en situación de privación de libertad están en tratamiento. Uh-huh. Para dejar de consumir dentro de la propia prisión, ¿no? Uh-huh. Y hasta un 13% están actualmente en programas de drogodependencias dentro de la cárcel. Es decir, tienen también la oportunidad de, si quieren, ¿no?, de participar y de rehabilitarse del problema de las drogas. Una cosa que sí que comentaba Pedro es el reto que hay de que una vez se salga de prisión se siga con el tratamiento o se haga un seguimiento de estas personas para que no vuelvan a recaer.
Claro.
Porque mientras están dentro de la cárcel, pues digamos que la rehabilitación está más o menos controlada, pero al salir, con todo ese contexto, todo el ambiente en el que se mueven, pues muchas veces hace que acaben por recaer.
Pues un tema muy interesante, Mireia, que esperamos, tanto yo como nuestros oyentes, seguro, que podamos extender en una futura entrevista con Pedro Seijo. Y que, bueno, pues hemos traído hoy al programa para que nuestros oyentes pues tuvieran conocimiento de esta realidad. Y también, pues, ¿por qué no?, para subrayar la necesidad de trabajar o de poner un poco el foco sobre esta problemática, que muchas veces pasa desapercibida porque no se es ajena o no nos toca directamente.
Tread upon time.
Llega ya la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Llegan las curiosidades. En esta ocasión hablamos de la fobia social y la ansiedad.
No hay diferencia entre quién eres y quién soy.
La fobia social es aquello que sufre la persona que tiene miedo a la relación con otras personas. El contexto social se convierte en algo difícil de gestionar para la persona que lo sufre y se traduce en multitud de limitaciones. El miedo al rechazo, llevado al extremo, hace que se sienta muy frustrada, se sienta infeliz y se sienta en soledad. Para la persona que sufre fobia social es muy complicado establecer relaciones personales que sean normales. Solo se sienten cómodas en planes muy concretos y que puedan controlar. Les cuesta hablar en público, les aterra ligar y suelen tener pocos amigos. En definitiva, les cuesta todo aquello en lo que se sientan centro de atención. La fobia social está muy relacionada con una mala gestión de las emociones y un profundo dolor emocional. Es por esta razón que las personas recurren, en algunas ocasiones, al consumo de alcohol. Recordemos que el alcohol en pequeñas cantidades es un desinhibidor, es decir, actuará en esa parte del cerebro que se encarga de los frenos. Por eso, cuando se consume alcohol, se suele perder la vergüenza y hablamos más. Una herramienta que las personas con fobia social sienten necesaria dadas sus características. Lo utilizan, por tanto, para superar el miedo en contextos sociales y relacionarse como el resto de las personas. Tal vez de esta forma consiguen acercarse a hablar con la chica o con el chico que les gusta, a entrar en una conversación cuando hay gente que no conocen o incluso a expresar una opinión o una opción contraria a la de los demás. Sin embargo, esta no es la solución al problema. El consumo de alcohol, además de que puede acarrear problemas de salud como la adicción y otras enfermedades, no sirve para curar la fobia social. Ningún problema se soluciona con remedios externos a uno mismo. Superar un problema requiere de la ayuda de profesionales, psicólogos, psiquiatras o algún tipo de tratamiento de la fobia social. Pero sobre todo, la persona que sufre este problema debe estar dispuesta a salir de su zona de confort y a exponerse al rechazo, algo que no siempre va a resultar fácil ni agradable. Lo que sí es algo necesario es acudir en busca de ayuda psicológica para enfrentar las inseguridades personales y evitar de esa forma recurrir al consumo de alcohol o de cualquier otra droga como respuesta al problema. La desinhibición no va a ser la solución al problema si se ha conseguido mediante el consumo de sustancias. Y la ayuda de un profesional de la psicología va a permitir trabajar aquellos aspectos relacionados con la autoestima, con la empatía, con el autoconocimiento y, en definitiva, con la gestión emocional que es tan necesaria para combatir este problema y salir de esa zona de confort.
La ansiedad es una reacción fisiológica del cuerpo. Hace miles de años, en los inicios del ser humano, la ansiedad tenía una utilidad. Nos ayudaba a protegernos y sobrevivir en situaciones extremas. Era una forma en la que el cuerpo se mantenía alerta para luchar o huir ante determinadas situaciones. Por ejemplo, nos permitía estar alerta y echar a correr ante un depredador. Pero esto, que era tan necesario hace miles de años, ahora carece de sentido. Ahora no tenemos que correr para cazar o huir de un animal que nos quiere comer. Sin embargo, la ansiedad sigue programada en nuestras respuestas biológicas y se dispara ante determinadas situaciones, generalmente en las que existe el miedo, al igual que ocurría en el pasado. Es muy habitual que las personas con problemas de adicción presenten ansiedad, sobre todo en el inicio del proceso de deshabituación a la sustancia o al comportamiento adictivo. También puede aparecer a lo largo de la rehabilitación junto con el deseo de consumo. Aprender a gestionarla va a ser imprescindible, no solo en cualquier persona, porque se gana en calidad de vida, sino también en las personas con adicción, porque puede prevenir recaídas y evitar situaciones complicadas en las relaciones con los demás. La psicología, de nuevo, tiene herramientas que pueden ayudar a manejar mejor estas situaciones en las que la ansiedad aparece como una respuesta irracional. Un psicólogo, para tratar la ansiedad, puede recurrir a enseñar al paciente numerosas técnicas de relajación. Algunas pueden ser mediante la respiración, por ejemplo, pero lo importante es detectar este mecanismo que añade problemas de salud que pueden incapacitar al paciente. Los síntomas físicos de la ansiedad son la agitación, palpitación, náuseas, vértigos, malestar general, temblores, y suelen estar muy relacionados con la inseguridad, la fobia, la falta de concentración y el miedo, entre otros. Esta técnica ayuda a identificar los pensamientos automáticos o aquellos de naturaleza irracional. Una vez identificados, se trabajan metodologías para controlarlo. En el caso de padecer algunos de los síntomas que se han descrito anteriormente, se recomienda acudir a un especialista que pueda empezar a tratar el problema lo antes posible y evitar que sus consecuencias vayan incrementando a lo largo del tiempo. La ansiedad presenta inquietud constante, excitación intensa y una gran inseguridad, pero tranquilos, tiene solución y se puede tratar.
Bueno, pues esto se ha acabado. Una semana más, hemos llegado al final del programa. Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído, ese repaso a la actualidad del mundo de las adicciones, con las noticias más relevantes en este contexto. Esa charlita que hemos tenido mi compañera Mireia, tenemos que charlar más.
Más, me ha gustado.
Esa charlita muy interesante sobre esa situación que viven las personas privadas de libertad y ese consumo de sustancias, sobre esa charla que dio Pedro Seijo, al cual esperamos poder tener en el programa más adelante, y ese toque final en el apartado de curiosidades sobre la fobia social y la ansiedad, que también cada vez, por desgracia, es más, sobre todo la ansiedad, ¿no? Es cada vez más frecuente entre la población general.
Sí, la verdad que sí. Recordad, además, que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a todos por estar ahí, también a Sonia Martínez en los controles técnicos y a mi compañera Mireia por estar una semana más con nosotros. Un saludo y sed felices. We've got to go home.